Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 7:30 por esta su frecuencia 104.1 FM. Unicauque Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Para nosotros y para nuestro equipo es muy grato saludarlos en este nuevo año. No habíamos expresado nuestro saludo de inicio del año por aquello de nuestra agenda, se nos había olvidado, pero les deseamos a todos ustedes, nuestros oyentes, un año 2021 muy exitoso. Que sigan aplicando y sigan cuidando estas reglas de autocuidado, de autoprotección en esta nueva ola de infectación del COVID-19, una segunda ola de infecciones en un pico mucho más difícil al parecer según los científicos. El programa de hoy, un programa que tiene como finalidad, que es nuestro lema, de conocer las normas que se han venido dictando y en especial, como siempre lo hacemos todos los años, indicarles cuáles serían las normas que en los últimos 30 días de vigencia de la legislatura que se hizo en nuestro Congreso de la República del año 2020 se hubieran proferido. Y hemos encontrado una norma que tiene que ver con la modernización, el mundo de lo digital, del servicio público, de la rama ejecutiva, del orden nacional, territorial, municipal o distrital y de los particulares que cumplen una función pública o función administrativa. La ley que vamos a difundir hoy para su conocimiento y para que ustedes puedan comenzar a visitar las páginas de gobierno en línea, por ejemplo, a través de la plataforma digital de las TIC, porque es el organismo que orienta, reestructura y establece las políticas de digitalización de la función pública en Colombia. Esta ley es la ley número 2052 del 2020. Una ley que, si bien es cierto, salió del Senado en el mes de agosto, su tema y su difusión o sanción se efectuó cerca del mes de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre. Esta ley, publicada el 25 de agosto en el Diario Oficial, que es parte de del íter legislativo en nuestro país, tiene como finalidad establecer unas disposiciones transversales, es el título de la ley, de la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplen funciones públicas y o administrativas en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones. Es importante recordarles a ustedes, amables oyentes, que visiten nuestra página www.unicauca.edu.co/emisora en el entendido, amables oyentes, que ya habíamos difundido una norma sobre racionalización de trámites frente a las entidades públicas, como el hecho de que no es necesario, por ejemplo, correr a hacer el registro de función, porque ahora es obligatorio que lo haga las notarías, que ya no se puede exigir ninguna entidad pública o privada, esencialmente las públicas, que usted entregue una fotocopia al 150% para algún trámite ante dicha institución. Pues bien, eso, frente a esta nueva ley, la 2052 del 2020, busca precisamente racionalizar los trámites. Eso es un refuerzo más para ver si nuestro Estado y nuestros funcionarios públicos y las instituciones territoriales o por servicios se ponen a tono con las TIC. Entonces el Congreso de la República establece a través del capítulo primero, artículo primero, un objetivo. Un objetivo claro que tiene con miras, como finalidad, establecer disposiciones transversales con miras, repetimos, por favor, con miras a facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas en cumplimiento de sus obligaciones y combatir la corrupción y fomentar la competitividad. Los sujetos obligados y el enfoque territorial pretende esta ley que se aplique a toda la rama ejecutiva, óigase bien, rama ejecutiva del nivel nacional y territorial, así como a los particulares que cumplen funciones públicas y o administrativas. Esta ley debe ser interpretada y aplicada reconociendo y procurando resolver las inquietudes e inequidades territoriales en materia de infraestructura tecnológica y de conectividad. Las autoridades competentes para definir los plazos y lineamientos de cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley deberán adoptar unos plazos y lineamientos diferenciados para las entidades territoriales que no cuenten con la infraestructura tecnológica o la conectividad requerida. En todo caso, las entidades territoriales que detecten circunstancias que les impida dar cumplimiento a lo previsto en esta ley por razones presupuestales, tecnológicas o de conectividad, podrán solicitar ampliación de los plazos o modificación de los lineamientos de manera motivada. Y aquí hay una primera obligación de los entes territoriales. Aquí, para usted, amable oyente, vamos a hablar del municipio de Popayán, de su municipio, de las diferentes secretarías, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Gobierno, las personerías municipales, por favor. Amables oyentes, esto es muy importante. Las personerías municipales en su localidad tienen que ponerse a tono con el concepto de las tecnologías de la información. Las oficinas, por ejemplo, de las comisarías de familia. Frente a un estado de pandemia, es imposible que en algunas comisarías de los municipios de Popayán y de la propia ciudad de Popayán no encontremos una plataforma digital para realizar consultas, trámites, audiencias, solicitudes. Esto se pone a tono y obliga, dentro de los plazos que establece la ley, a que a partir de ahora, en un plazo de 12 meses, la ley dice eso, 12 meses, estas instituciones se pongan a tono o justifiquen cuánto es el plazo mayor para ponerse en estas plataformas digitales de acceso a los trámites administrativos de que son obligados a prestar. El parágrafo de este artículo segundo tiene que, además de la entidad justificar, los obliga a que los gobiernos nacional, departamentales, municipales y distritales, así como los esquemas asociativos territoriales, puedan desarrollar programas de cofinanciación que faciliten el cumplimiento de la ley. Aquí hay otro elemento. Muchas veces en los municipios de una categoría establecida dentro del rango de la categoría de los municipios, por aquello de su nivel de presupuesto, que van de categoría 1 a la categoría sexta de los municipios, pues obviamente algunos tienen mayor poder y otros no. Por eso esa categorización de los municipios y los obliga que, frente a la escasez de presupuesto, sean proactivos y realicen y desarrollen programas de cofinanciación a fin de cumplir la ley. O sea que aquí, si el municipio no tiene dinero, hable con la gobernación. hable con otros entes, únanse, formen un paquete de ayuda financiera para poder cumplir con esta ley. Aquí se definen en el artículo tercero unos conceptos básicos. El gobierno nacional, oígase bien, conceptos, definición de conceptos, definirá los siguientes conceptos: automatización, digitalización, cadena de trámites, estampilla electrónica, formulario único, interoperabilidad, racionalización de trámites, registros públicos y trámite. Es decir, que el gobierno nacional deberá tomar en cuenta estos conceptos. Y comencemos. Racionalización de trámites. Los sujetos obligados en los trámites, dice el artículo cuarto de la ley, deberán revisar cada 6 meses que los trámites cumplan con los lineamientos y criterios fijados por la política de racionalización de trámites y demás normas que regulan la materia. Asimismo, deberán elaborar anualmente la estrategia de racionalización de trámites de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474-2011 o las disposiciones que lo desarrollen, modifiquen, sustituyen, deroguen o adicionen. O sea que, si uno fuera un poco acucioso a través del derecho de petición, artículo 23 constitucional, y preguntarle a un alcalde, a un personero, a un jefe de una oficina de familia, si está dando aplicación a esta ley, nos encontraremos con sorpresas. Por eso lo invitamos a usted, amable oyente, que sea proactivo también, para que este programa le sirva a usted de guía en el actuar ciudadano. El artículo quinto, acerca de la automatización y digitalización de los trámites, establece esta ley que los sujetos obligados, decimos sujetos obligados, son los entes territoriales de nivel nacional, departamental, municipal y distrital, y los particulares que cumplan una función pública o una función administrativa. Aquí estamos hablando de las cámaras de comercio, por ejemplo. Esto es importantísimo. De las notarías, por ejemplo, trámites notariales, se le está pidiendo a las notarías que son particulares, que cumplen una función pública, que se digitalicen. Vamos a ver cuántas notarías en su localidad se ponen a tono con esta norma. Dice el artículo quinto que estos sujetos obligados deberán automatizar y digitalizar la gestión interna de los trámites que se crean a partir de la entrada en vigencia de la ley, los cuales deberán ser automatizados y digitalizados al interior de las entidades conforme a los lineamientos y criterios establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, más conocido en nuestro medio como el Ministerio de las TIC. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinarán los plazos y condiciones para automatizar y digitalizar los trámites existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Ahora vamos a hablar de los plazos. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuál es el término de vigencia? Si el tiempo no lo permite en este espacio que tenemos en la Universidad del Cauca a través de nuestra emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo, al final del programa hacemos el resumen para recordarles cuál es el término de entrada en vigencia de este sistema de digitalización y automatización de los trámites en las entidades del Poder Ejecutivo. Trámites en línea. Óigase bien, trámites en línea. Los trámites que se crean a partir de la entrada en vigencia de la presente ley deberán realizarse totalmente en línea. Esto, como les decía hace un momento, coadyuda, refuerza el nivel de protección y autocuidado que usted debe tener a través y a raíz de esta difusión de la pandemia del virus del COVID-19. Pero dice que los trámites en línea, entonces, que se crean a partir de esta ley por parte de los ciudadanos y para los ciudadanos, los trámites existentes antes de la entrada en vigencia de la ley y que no puedan realizarse totalmente en línea. El Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones, TIC, determinará los plazos y condiciones para el trámite. El Estado deberá promover el uso de los canales virtuales para ese fin. los sujetos obligados, en los términos de esta ley, salvo autorización legal, no podrán incrementar las tarifas o establecer cobros adicionales a los trámites ya existentes en razón o porque se pasen a hacer en línea. Van a encontrar ustedes en este país del Sagrado Corazón, que así se decía en los años 80 antes de la Constitución del 91, porque después de la Constitución del 91 ya no tenemos ese nivel de confesionalismo religioso, somos un Estado laico, pero en este país donde aún existen actores, con todo el respeto a nuestros oyentes del Sagrado Corazón, van a buscar maneras para incrementarle las tarifas. Vamos a poner un ejemplo. Si usted requiere de una constancia de supervivencia para cobrar la pensión, porque algunas instituciones aún hacen eso para los adultos mayores, violando una nueva ley que habla de los derechos humanos del adulto mayor y una serie de 6 normas que les prometemos hacer un programa en ese sentido, pues si eso costaba 5,000 pesos, le van a decir que va a costar más, vía de ejemplo, amables oyentes, porque se pasó a hacer en computador y hay que pagar el costo. No, señor, la ley le está diciendo, si cuesta 5,000 de manera presencial y se hace en línea, deberá costar 5,000 pesos también. Ese es el ejemplo práctico de la norma que acabamos de indicar en el parágrafo del artículo 6. El departamento en el artículo 7 dice que va a revisar cada 2 años, a partir de esta ley, si esto se está cumpliendo y si esas agendas regulatorias han tenido eficacia, es decir, han tenido eco en los funcionarios e instituciones territoriales del orden nacional, departamental, municipal o distrital. Hay que priorizar, dice esta ley, ese tipo de trámites y obviamente el Departamento de la Función Pública deberá hacer la primera revisión dentro de 6 meses. O sea que en julio de este año deberá existir en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública un informe acerca de este tópico, del cual nos ocuparemos de difundirlo a ustedes porque este programa tiene como finalidad y objetivo ponerlos a ustedes a tono con estos temas de gran importancia para cumplir nuestros deberes y hacer más llevadera, ágilmente, los derechos que tenemos como administrados frente al Estado. Servicios digitales ante los ciudadanos. Los sujetos obligados en los términos de esta ley, dice la norma, deberán implementar los servicios de ciudadanos digitales, por la expresión, en los términos que señale el Ministerio de las TIC respecto del uso y operación de esto. Las personas jurídicas privadas, y vuelvo a nombrar, vía de ejemplo, Cámara de Comercio, notarías, las personas jurídicas privadas podrán prestar servicios ciudadanos digitales especiales previa habilitación y conforme con los lineamientos que establezca el Ministerio de las TIC, de conformidad con los principios de integralidad, autenticidad y no repudio contenidos en la Ley 527 de 1999. El servicio de interoperatividad es ese intercambio entre instituciones de la información. Entonces, el Ministerio de las TIC establecerá unos plazos y condiciones para implementar ese marco de colaboración mutua para ser interoperativo. Es decir, que una Secretaría de Salud puede estar conectada digitalmente con la notaría y la notaría a su vez con la EPS y la EPS a través de la Registraduría Nacional y así sucesivamente. Estamos integrando. Esto ya es una ley, no es un sueño. Esperemos que ya en la práctica no se extienda el plazo de su ejecución, como ocurre eventualmente en algunos de los aspectos esenciales que le hagan fácil la vida al ciudadano. A través de esto también se pueden crear estampillas electrónicas, con lo cual, para crear una estampilla electrónica, la ley y el Ministerio de las TIC deberá establecer el monto de la misma a través de la ley que cree la estampilla, pero también los plazos y los términos para el uso de la estampilla para que ese cobro pro estampilla no sea indeterminado, sino que tenga un plazo específico y concreto. Eso está en el artículo 13 y 14. Y establece así en el artículo 13, curiosamente, los plazos. La adopción de la estampilla electrónica deberá realizarse de acuerdo con la categoría del ente territorial en los siguientes plazos. Óigase bien, si una entidad territorial quiere imponer una estampilla electrónica, tiene en categoría especial 24 meses a partir de la entrada de vigencia para crear la estampilla electrónica. Primera categoría, 30 meses a partir de la entrada de vigencia de la presente ley. Segunda y tercera categoría, 36 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Y municipios o entes territoriales de cuarta, quinta y sexta categoría, que son los municipios más pobres, por lo tanto no tienen los recursos, les van a dar 48 meses para crear una estampilla electrónica para sus trámites. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá apropiar en la Agenda Nacional de Contratación los recursos necesarios para la creación de dicha estampilla. Los distritos, departamentos, municipios que transfieran al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por una sola vez hasta el 20% del recaudo anual de las estampillas con el fin de financiar lo establecido en el parágrafo primero del presente artículo, sin perjuicio del 20% que deben destinar al pasivo pensional de que trata el artículo 47 de la ley 863 de 2003. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá apropiar anualmente a la Agencia Nacional de Contratación los recursos requeridos para la administración y mantenimiento y operación de la plataforma previa justificación de la presentación del anteproyecto del presupuesto respectivo. Entonces, esta norma, el artículo 13, nos está diciendo que sí, se puede crear una estampilla electrónica, pero con el cumplimiento de estos requisitos. El número máximo de estampillas deberá ser radicado ante el gobierno nacional para que el Congreso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, un proyecto de ley orgánica que regule y ponga topes de exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite. Esperemos entonces que el gobierno nacional cumpla con esta función y a su vez el Congreso Nacional emita la ley respecto. Aquí hay otro elemento fundamental y lo voy a leer pausadamente, amables oyentes, ya que se nos está terminando el tiempo, que es el artículo 15 acerca de las consultas de acceso a la información pública. Dice el artículo, comillas, los trámites que hayan sido establecidos o reglamentados con anterioridad a la expedición de la ley de transparencia y el acceso a la información pública, sobre los cuales se tenga alguna tarifa asociada y cumplan con las características de consulta de acceso a la información pública, deberán ser gratuitos de inmediato. Salvo que se trate de normas de carácter especial, asociadas al régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad social. En ellas, según la interpretación de nuestro equipo jurídico, significa que se podrá cobrar por esas consultas cuando se refieran solamente a trámites mercantiles, laborales, profesionales y de seguridad social. En la priorización de los trámites, tiene como fundamento esta ley eliminar las asimetrías regulatorias, establecer una mayor transparencia y economía en los trámites y procesos y procedimientos, reducir los espacios de subjetividad, es decir, no dejar al genio del funcionario de cómo es que se debe hacer un trámite, porque dependiendo del genio, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, que tiene siempre esta institución acerca del ser humano y los funcionarios, pero no nos podemos decir ni llamar a engaños que hay algunos funcionarios, no todos, que establecen trámites propios que incluso la ley no tiene para realización de alguna actividad en la oficina o dependencia que esté a su cargo. La ley establece obviamente un marco regulatorio, un término de vigencia y unas derogatorias. Aquí dice que todos los trámites deberán hacerse con un lenguaje claro, preciso, que le llegue a la gente, sin palabras rebuscadas. Los sujetos obligados deberán habilitar una plataforma de pagos en línea para el pago por parte de las personas naturales o jurídicas de los costos asociados al trámite, que no te pongan primero a hacer cola al banco y después subís el recibo a través de un PDF, porque eso es engorroso. De ahora en adelante, si vas a hacer un trámite y te van a cobrar el trámite, la plataforma te tiene que permitir el pago en línea de una vez. Y obviamente, la ley que acabamos de comentar, la 2052 del 2020, entra a regir desde el momento en que se promulgó, ya les decía que es en el mes de octubre-noviembre, y deroga todas las normas que le sean contrarias. Y fundamentalmente, y ya para terminar, los sujetos obligados en el artículo segundo de la presente ley implementarán los sistemas necesarios para que las personas en condición de discapacidad visual puedan realizar trámites y procesos y procedimientos a través de dichas plataformas digitales. Decir que también a la persona con cierta discapacidad especial, como son los sordos y los ciegos, deberá establecerse algunas ayudas especiales para que a través de sus páginas los técnicos sabrán cómo se hace. Nosotros no somos técnicos en ese sentido, pero deberán cumplir con este artículo 30 de permitirle a las personas con ciertas discapacidades visuales los trámites de procesos y procedimientos en sentido digital. Hasta aquí, amables oyentes, el programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, para invitarlos a que sigan en sintonía de nuestra emisora a través de la Dial en su radio o a través de nuestros medios digitales www.unicauca.edu.co/emisora. Agradecemos a nuestro técnico Francisco Pulli, que hace posible que este programa llegue a sus receptores. Con ustedes, Jacob Cuellar, hasta una próxima oportunidad.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.